Tenemos a Mauricio Carrasco, subgerente de asesoría económica de Econsult Capital. ¿Nos está escuchando, Mauricio?
Vamos con él.
Lo escucho, sí. ¿Cómo están?
Hola, Mauricio. Bienvenido.
Hola, Mauricio.
Gracias.
Bueno, Mauricio,
saludos vamos. Saludos a todos los amigos de Consult.
Es tu nombre.
Vamos directo al grano respecto a lo que está pasando en el precio del petróleo. Creo que en las últimas 20 horas no se ha hablado de otro tema, sobre todo en programas como estos, en la prensa económica. Vemos hoy día que las portadas de los diarios de negocios, incluso los generalistas, no solo en Chile, sino que en el mundo, están llevando casi como su principal tema esta rareza que empezamos a vivir ayer, que hoy día sigue consolidándose y que pareciera ser que va a seguir contaminando el precio del crudo para lo que viene, para entregas en junio, sobre todo el precio del WTI, pero que hoy también se suma a esta baja, a este desplome, aunque no en terreno negativo, del Brent, y que empieza además a arrastrar a otros commodities como nuestro cobre. Entonces, cuéntanos tú cómo estás viendo este panorama y qué visión tienes de respecto a cuánto pueda durar esto.
A ver, sí, efectivamente lo que estamos viendo es bastante raro, bastante inesperado. Estamos, digamos, en una coyuntura que es bastante inesperada. Primero hay que entender un poco qué está detrás de esto para tratar de ver cómo esto puede, digamos, seguir hacia adelante. Y acá tenemos tres factores, básicamente. Primero, el tema de la demanda. Sabemos que se dice, digamos, que 40% de la población mundial está en cuarentena y eso es una economía que no está funcionando. Y una economía que no está funcionando no demanda petróleo para funcionar. Y por otro lado, la producción. Digamos, si bien se ha recortado, la OPEC tenía este plan de recortar en torno a 10 millones de barriles diarios, no ha sido ni cerca suficiente para, hacer el match con esa menor demanda que les comentaba. Y por último, este tema de los inventarios, que pasó en el sentido que, dado este balance de oferta y demanda, se están llenando muy rápido y no hay capacidad de almacenaje. Entonces, eso, digamos, botó mucho los precios. Y esa coyuntura es difícil que se revierta en el corto plazo. También es difícil pensar que esto es un nuevo equilibrio del mercado, porque, digamos, si sigue así, sabemos que muchas empresas no son solventes, tendrían que, digamos, reducir producción o de frentón quebrar, y eso tendría que restaurar un poco el equilibrio de los precios. Pero en el corto plazo es muy probable que esto se mantenga y que veamos esta presión al menos en los próximos 6 a 8 semanas.
Oye, o sea, es probable que... Perdón, doctor, pero es probable entonces que estos contratos que vencen hoy se siga produciendo este efecto para los contratos que vencen en junio, y podría haber un riesgo incluso que pudiesen seguir para los contratos que vencen en julio o agosto.
Efectivamente, en el sentido que lo que pasó ayer fue, estas cosas siempre son multifactoriales, pero lo que pasó ayer es que, dado que expiraba hoy día el contrato, digamos, para mayo, quienes invierten no con un fin físico, sino con un bien, digamos, de inversión o especulación, tienen que hacerse la pregunta de si mantengo, digamos, mi posición y recibo el barril, recibo los 1.000 barriles que tienen con este contrato, o bien liquido la posición. Y cuando tienes que liquidar la posición, tienes que encontrar un comprador. Y si nadie quiere comprar porque todos tienen las bodegas llenas y nadie quiere demandar, esto va a pasar. Y en la medida que este desbalance de oferta y demanda se va a mantener las próximas semanas, porque las cuarentenas, si bien de a poco algunos países están dando señales de revertirlo, no va a ocurrir de forma rápida, es esperable que esto vuelva a ocurrir en el próximo mes.
Ok. Voy yo. Mauricio, si pudieras, por favor, por simple conocimiento y curiosidad en general, de hacerme un split aproximado de cómo se comporta el mercado del petróleo. O sea, ¿quiénes son los consumidores principales de petróleo y cómo se ordenarían? O sea, ¿qué la industria, no sé, los autos de la gente es lo que más consume, o los camiones, o los aviones, o los termoeléctricas? Si pudieras darnos una película general de cómo es este mercado.
A ver, simplemente yo soy experto en la industria, pero digamos lo que uno maneja es que efectivamente tenemos todos un mercado, uno el que vende en Estados Unidos, donde la referencia es el WTI, y el otro el que vende, digamos, en la referencia a Europa, que es el Brent, que también sirve para gran referencia al resto de los países y, por ejemplo, a nosotros. Gran parte de los demandantes de estos son, digamos, la industria en general, todo lo que tiene que ver con transporte. Las aerolíneas son un demandante muy, muy importante, y por eso, digamos, eso también explica por qué la demanda se ha caído mucho. El funcionamiento en general de distintas industrias que ocupan esto como, digamos, como insumo, y obviamente en menor medida las industrias de servicio. Entonces, gran parte del consumo viene por, digamos, temas de en el uso en el hogar, pero diría que los principales consumidores vienen siendo la industria en general y en particular, digamos, siempre tenemos en la mente la aerolínea.
Okay, okay. Ahora, ¿se le ve piso a esta caída o no?
A ver, eso es lo que estamos todos viendo, es difícil pensarlo. De hecho, antes, un par de semanas antes, yo creo que nadie hubiese pensado que negativo era una posibilidad, y uno podría haber dicho que el piso era algo sobre cero, digamos, que eventualmente el producto, como tiene un valor, lo puedes vender a algún precio positivo. Dado que rompió ese piso y se fue al terreno negativo, yo me atrevería a decir que, digamos, no tenemos un piso... al menos en el corto plazo. O sea, es difícil pensar que esto puede ser, no sé, exagerando, menos $200, pero ciertamente los niveles que vimos ayer son bastante negativos y creo que hablar por ese rango no debería ser muy raro.
Bueno, Mauricio, esto tiene otro... Dale.
Sí, otro efecto que uno podría evaluar aquí, que tiene que ver también con otro mercado similar a este y muy competitivo, es el del shale gas. Esto debe estar golpeando, más allá del terreno negativo de hoy, del WTI, de la baja considerable del petróleo, esto debe estar poniendo en aprieto al shale gas y a toda una industria incipiente en Estados Unidos que solo vuela, solo tiene rentabilidad con un valor del crudo bastante por sobre los $20, me imagino, el barril.
Así es, efectivamente. Si bien es más fácil... Yo pensé que es fácil abrir la llave del shale gas, es decir, como abrir la producción, el costo tiende a ser bastante más alto y, no sé, debe estar, recuerdo haber leído reportes donde se mencionaba 40, $50 el barril. Entonces, ciertamente la industria americana está sufriendo mucho por esto, y en parte solamente una contraparte de que estas empresas se endeudaron mucho para aumentar su producción en los años anteriores, y eso también es uno de los grandes riesgos que se habla, por ejemplo, para la economía norteamericana, empresas que están muy apalancadas. Y, digamos, dados estos precios tan bajos, están con números rojos, y eso, digamos, puede aumentar el número de quiebra. Y ese es uno de los grandes riesgos que se habla a partir de lo que está pasando ahora.
Oye, Mauricio, no por ponernos nerviosos, pero mira, porque el precio del petróleo impacta directamente a muchas industrias, dentro de las cuales están de las empresas más grandes del mundo, de las empresas más grandes. Fue la empresa más grande del mundo, ExxonMobil, en alguna época, que ahora está cayendo un 3.28%, lo cual parece una baja no tan fuerte respecto a lo que está pasando con lo que ellos distribuyen o producen. Chevron, que es la segunda en valor, que vale de 156 mil millones de dólares, está cayendo un 5%. Pero, y después veo que está Petrobras, está Pemex, que es una empresa del barrio, digamos, y que se van a ver fuertemente afectadas seguramente también. Por lo tanto, el UOESPA se va a ver afectado.
Totalmente, y eso va a venir de la mano de recortes de clasificación de riesgo de los propios países, que son, digamos, los que están detrás de estas empresas, y todos sabemos que al final quien es el dueño en última instancia en realidad son los gobiernos, y todos sabemos que economías como México, Brasil y Colombia, en esta coyuntura en particular, van a sufrir mucho. Este año va a ser muy malo, probablemente el año que venga también, y eso va a venir con deporte de clasificación y ciertamente golpes muy fuertes a su economía, como dices tú, por el lado de la bolsa, por el lado de menores ingresos, menor posibilidad de gasto fiscal y menor ingreso para los consumidores, pérdida de empleo, todo lo que sabemos que viene con esto.
Lo que pasa es que lo que a veces no se entiende bien, y los economistas no logramos explicar, es que todo esto circuito de interrelaciones, digamos, económica, al final puede llevar a que este petróleo, este problema del petróleo, genere un problema en un país como Brasil, y al final genera un problema de pago, por ejemplo, con los bancos, de pago de los bonos. Entonces una cadena, un círculo vicioso, ¿no? Lo contrario al crecimiento del círculo virtuoso, pero este círculo vicioso es a veces como una avalancha muy difícil de parar a veces. Y acá quizás, ¿qué medidas se pueden tomar contra un petróleo negativo que va a afectar a un montón de industrias?
Sí, efectivamente, y eso digamos, también se enmarca un poco la discusión que estamos teniendo ahora sobre las industrias estratégicas, las distintas economías que muchas veces se malentiende que es un intento de salvar a la empresa en sí, y efectivamente lo que no se ve es este efecto en cadena muy grande que existe, en el sentido que una industria que es importante, digamos, si genera mucha pérdida de empleo, eso es gente que no está pagando sus obligaciones, que no está consumiendo a otro, y efectivamente es el círculo vicioso que se empieza a generar. Yo pienso que las soluciones van por la misma línea de lo que hemos estado hablando y lo que se ha estado discutiendo en términos de política en el mundo, que es, puede ser salvatajes directos, digamos, de los gobiernos, o pueden ser también, digamos, poner garantías, digamos, que el gobierno avale que puedan tomar préstamos poniendo ellos una garantía. Ahora estamos hablando de cantidades que son importantes, pero también los gobiernos, ya hemos visto Alemania o Estados Unidos, los planes fiscales que están anunciando, que son de doble dígito del PIB. Yo creo que vamos a seguir en los próximos meses hablando de eso, y los paquetes fiscales probablemente van a ir aumentando en la medida que pase la semana.
Sí, al parecer no le ha ido tan bien al sonriente e ingenioso Richard Branson, que incluso ofreció una isla del Caribe que tiene, que ya había sido afectada, me acuerdo, por algún huracán o algo así, está ofreciendo como garantía para tratar de rescatar su línea aérea Virgin, que hay varios Virgin. En este caso ya creo que ya cerró las puertas Virgin Australia, por ejemplo, de la cual es socio, y está en una situación pagarlo como ícono, súper carismático, millonario, emprendedor, alegre, todo. Y con esto, en menos de un mes casi, en dos meses, la cuestión es tan frágil que puede quebrar ese ícono del mundo.
Sí, eso es lo preocupante, que una crisis así, que sabemos que es transitoria, digamos, esto puede ser persistente en el sentido que puede durar un trimestre, quizás dos trimestres, pero sabemos que es transitorio, no es un nuevo equilibrio del mundo, pero lamentablemente crisis de liquidez, de falta de caja en el corto plazo, fácilmente en una coyuntura sí se pueden transformar en problemas de solvencia, y se llega a soluciones de ese estilo, y ciertamente la ayuda del Estado no va a poder llegar a todos los sectores y a cada, digamos, individuo participante de la economía. Entonces, no nos vamos a salvar de que ocurran cosas así, y las vamos a estar observando en los próximos meses.
Sí. Bien, estimado Mauricio, mucho gusto.